RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer y un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. Píldora del día, de acuerdo al tema a tratar. Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu corazón, incluso si eres una minoría de uno solo. La verdad sigue siendo la verdad. Gandhi. Para el desarrollo de este programa, tendremos como invitado a los siguientes docentes. Óscar Augusto Bello, licenciado en Filosofía y Letras y maestrante en Conflicto Social y Construcción de la Paz de la Universidad de Cartagena. Berardo Balseiro Vázquez, filósofo y especialista en Educación, Cultura y Política. Y Óscar Núncira, licenciado en Filosofía y magíster en Estudios Sociales y Políticos de América Latina. Docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del curso de Ética y Ciudadanía pregrado, el cual hacen parte de la formación sociohumanista de la universidad. Profesores, bienvenidos. En esta emisión de nuestro programa Vida UNADista hablaremos del tema la corrupción, término el cual se ha popularizado en los últimos años y que ha causado distintos ánimos de discusión sobre esta problemática a nivel nacional y latinoamericana. Para dar inicio a este programa, indagaremos sobre este concepto y su impacto en nuestra comunidad académica sobre este tema de la corrupción a nivel global y contemporáneo. Profesor Óscar, ¿qué relación hay entre corrupción y política?
Bueno, la relación que hay entre corrupción y política básicamente está en el engaño, ¿no? Está en la mentira. La palabra originalmente es corruptere y que igualmente significa dañar, echar a pique, destrozar. Entonces, básicamente, lo que hay detrás de esa corrupción es llegar al poder y mantenerse en el poder. Entonces, básicamente, todo lo que tiene que ver en la corrupción en relación con la política es un acto de desvío de cualquier naturaleza. Por lo general es muy visible la parte económica y todo el daño que se le hace a las instituciones precisamente porque no hay ese control, ¿no? Entonces los diferentes instituciones no funcionan precisamente porque en todo se presenta ese elemento de la corrupción. Las formas de esta pues pueden variar mucho. Está desde el mismo soborno, que es directo, el tráfico de influencias, las extorsiones, la malversación de fondos, la prevaricación, el compadrazgo, el caciquismo, todos estos elementos que hacen que las personas tengan a bien buscar un interés individual antes que lo colectivo. Entonces, básicamente, esta es una relación que se da directamente con la corrupción y la política. Pero este tema no es nuevo, este tema ya se había dado incluso con el Imperio Romano, se había dado con los mismos griegos, se ha dado mucho también con todos estos grupos que han mantenido el poder, y básicamente lo que se hacía cuando ya se veía que no se podía más contra el enemigo o contra aquel estado que usted iba a invadir, sencillamente para no tener problemas, usted mandaba una cantidad de regalos al otro rey como signo precisamente de que usted no le iba a hacer daño y que igualmente no lo voy a agredir, usted no me haga daño, que yo tampoco le voy a hacer daño. Posteriormente entonces, ya con la conformación moderna de los estados, Entre ellos aparece pues un gran teórico como es John Maynard Keynes, donde igualmente dice que el Estado tiene que intervenir hasta cierto punto en el manejo de la economía. Y básicamente con esa concepción el Estado pues manejaba, utilizaba sus recursos y casi que tenía sus propias empresas. Recordemos esto, por ejemplo, antes de que se diera todo lo que es el proceso de privatización, que se empieza más o menos aquí un poco tardíamente en 1991, y ya en América Latina, como en el caso de Chile, ya se había gestado mucho más desde los años 80. Y entonces, después de este señor Keynes, viene John Stuart Mill, donde igualmente dice que hay que dejar precisamente que la economía fluya y que el Estado no debe intervenir. Entonces, sencillamente, viene todo lo que se conoce, el Estado hasta donde sea necesario, y las economías privadas básicamente entraban a regular precisamente esa economía con la libre competencia, que es lo que tenemos hoy. Y entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado dejó de tener sus empresas, las vendió, pero entonces comenzó toda la empresa privada a tratar de buscar una parte de esos recursos del Estado que él necesitaba precisamente para darle la atención social. Y entonces aquí la corrupción se dispara, porque se empiezan a mezclar esos intereses económicos con los intereses políticos, y se va alejando esa idea del bienestar social, y se va quitando la idea de beneficiar a un pueblo, a una sociedad, a un gobierno. Dentro de eso, entonces, tenemos básicamente que el ideal de la corrupción sencillamente son maneras egoístas, que es una forma de esconderse detrás del poder para mantener una vida económica activa y para garantizar, entre comillas, una subsistencia. Pero esto nos trae unas consecuencias, y esas consecuencias se dan por el mal uso del poder que se da en la política y todas las consecuencias que podemos encontrar. Dentro de esas consecuencias tenemos básicamente el efecto económico, donde se eleva el costo de muchas de las obras, se eleva el tiempo, se eleva el riesgo, porque se colocan materiales de segunda, porque no se colocan los materiales adecuados, se generan accidentes porque sencillamente se entregan a destiempo y se entrega con mala calidad, y lo que genera mucha inconformidad. Está todo el problema pues ambiental básicamente, y esto se relaciona por permitir todo lo que son aquellas leyes o normas que favorecen esa protección al medio ambiente, como el cuidado del agua, y a veces se pasa por encima de estas normas y de estos derechos que se tienen hoy en día, sencillamente por tener una ventaja económica ilegítima. Entonces, también está el otro efecto que se tiene, es el efecto político, y dentro de ese efecto político entonces está toda la desesperanza, toda la desilusión que tiene la gente frente a sus dirigentes y frente a los partidos políticos, y entonces se va subiéndose precisamente ese índice de abstención. Y lógicamente el nivel de corrupción empieza a medirse hace unos años, y en el caso colombiano pues estamos según el ranking que presentaron en enero de este año, aparecemos en el puesto 90 de 176 países que en la cual se hace el sondeo como tal. Entonces es un elemento que está generando mucho problema, que está generando mucha desesperanza, y sobre todo en América Latina, que no se ve precisamente como una manera de enfrentar este problema que se va dando, y lógicamente se mantiene este tipo de esclavitud y este tipo de proceso. Entonces, pues básicamente el otro elemento que interviene, y ya con esto termino, es básicamente la justicia. La justicia hace parte de este tinglado, en la medida en que no se pronuncia de la forma correcta o que igualmente deja cierto grado de impunidad en este tipo de procesos. Entonces la persona también va perdiendo esa esperanza de que algún día pues la gente devuelva por lo menos el dinero, que por lo menos vaya a la cárcel, que estos procesos sean reales y que sean verdaderos y que no solamente las penas pues sean apenas una pequeña parte frente al problema que se ocasionó. Entonces son estos los elementos que ocasionan esta relación entre política y corrupción.
Profesor, de acuerdo con esta interpretación, la mejor forma de combatir la corrupción es mediante la aplicación de políticas públicas dirigidas y creación de instituciones de combate a la corrupción que permitan un eficiente control interno y una organización administrativa que se produzca en un alto grado de transparencia y control en cada una de las sociedades inmersas en este tema. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, vamos a escuchar a un estudiante de nuestra comunidad unadista sobre la percepción que él tiene sobre la corrupción.
Bueno, entiendo por corrupción deshonestos, de pronto ambición de querer más de lo que se tiene, de querer estar bien a costa de los del sacrificio de los demás, del mal vivir de los demás, que es lo que vemos en nuestro país. Eso sería pues causa de la corrupción, donde nuestros dirigentes, que son los que deberían dar el buen ejemplo, estamos viviendo en una época donde los vemos involucrados absolutamente en todos los temas de corrupción. Se han perdido valores, no hay ética, ya no les importa salir en los noticieros, en los periódicos por temas de corrupción. Se ha convertido esto prácticamente en el pan de cada día. Yo creo que en la manera en que nosotros analizamos, vemos, observamos las cosas para no caer en eso, yo creo que debemos comenzar por nuestros hogares, inculcándole a nuestros hijos valores, ética, buenas decisiones al momento de darlas en algún momento de nuestra vida y no caer precisamente pues en el tema de la corrupción. Comenzar por nuestros hogares, porque en la sociedad a la cual nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando nosotros es donde estamos viendo el flagelo de la corrupción en Colombia.
En concordancia con lo expresado por nuestro estudiante, podemos colegir que la palabra corrupción, dentro del enfoque social y legal, se encuentra definida como aquel accionar humano que vulnera, que quebranta o que transgrede las normas legales y los principios éticos. En este sentido, vemos cómo este fenómeno ha permeado todos los campos de nuestro accionar. Se evidencia en lo político, está presente en el sector salud, se hace manifiesto en las Fuerzas Armadas, se vive en el sector educativo y pulula en las instituciones administrativas, llámense estas públicas o privadas. Hoy se ha vuelto muy común el hecho que nosotros como colombianos nos despertemos día a día para ponernos al corriente del último escándalo de turno, para conocer sus avances o para enterarnos qué nuevos personajes han sido implicados en los múltiples casos de corrupción existentes. Solo basta con hacer un ejercicio de recordación y llegan a nuestras mentes diversos casos de corrupción o de descomposición social. Traigo a mi mente en estos momentos casos recientes de corrupción como el caso de Reficar, los tan conocidos hechos de Salucop y el de Café Salud, casos como los de las regalías y aquellos que guardan relación con la alimentación infantil. Acontecimientos de corrupción donde los diferentes carteles son protagonistas. Escándalos en la contratación pública. Los hechos de la Guajira o los múltiples elefantes blancos, como hemos llamado a estas obras inconclusas que pululan en toda la geografía de nuestro país, y otras manifestaciones más, las cuales nos hacen vacilar al momento de determinar cuál de ellos es el caso más grave, más grande o más aberrante de corrupción de lo que estamos viviendo. Como le expresaba acertadamente nuestro estudiante, Cartagena no es ajena a este flagelo, flagelo que ha hecho metástasis en todo nuestro accionar humano y en todo nuestro territorio colombiano. Aquí se evidencian hechos de corrupción en el ámbito administrativo. Recordemos el caso reciente del colapso del edificio en el barrio Blas de Lezo, caso que dejó como resultado un número de 22 muertos, secuelas psicológicas en sus familiares, además de la descomposición familiar en algunos casos. Ello, producto de querer ahorrar unos pesos por parte de la constructora encargada y por la no vigilancia de las entidades responsables de estos hechos en el distrito de Cartagena. Esto es solo una muestra bastante significativa de los casos de corrupción más sonados en nuestro territorio. Y aunque hoy la corrupción es un tema de reflexión para nosotros, para la gran mayoría de ciudadanos, estos hechos y temas pasan desapercibidos por ser noticias del momento, por el conformismo al que estamos acostumbrados, o por tener una mirada poco crítica de lo que acontece en nuestro alrededor. Si bien este tema ha sido candente en estos últimos meses, en nuestros medios de comunicación, la realidad es que la corrupción en Colombia no es nada reciente. Prácticas como el soborno, las contrataciones irregulares, la defraudación, el tráfico de influencias y otras oscuras apariencias de este gran pulpo que con sus tentáculos permea todos los ámbitos de nuestro actuar, tiene sus raíces bastante arraigadas en la historia remota de nuestro territorio. Resta expresar que estos hechos han dado y se seguirán presentándose en nuestra querida Colombia por la carencia de valores éticos en nuestros dirigentes, por nuestro afán de querer una riqueza rápida y fácil, o por la falta de escrúpulo en nuestro proceder, y por no dimensionar las consecuencias de nuestro actuar. Dentro de las causas de este flagelo podemos mencionar, sin ahondar en ellas por la complejidad de cada una de ellas, la baja calidad en los mecanismos de control, o la baja calidad en los resultados de la gestión pública en Colombia, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las instituciones, como también al castigo penal a cargo de los agentes externos, por ejemplo, el caso del sistema judicial, por mencionar alguno. Otra causa de este gran fenómeno sería la ineficacia. Recuerden, la ineficacia está asociada a la carencia o al pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, así como también establecer los responsables y aplicar los castigos pertinentes. Por último, podemos citar como una de las tantas causas de este gran pulpo al monopolio del Estado. Tengamos en cuenta que el Estado colombiano opera como proveedor monopólico de todos los servicios que se prestan en nuestra sociedad. Estos monopolios, por ser parte del Estado, permiten que existan entidades que presten sus servicios durante largos periodos, a bajos grados de eficacia y elevados índices de corrupción. Sería bueno seguir reflexionando y sobre todo luchando sobre este tema que tiene tantas aristas, y no dejar que este pulpo, como metafóricamente le hemos llamado en este espacio de reflexión, siga debilitando las venas de nuestra querida Colombia.
Después de la ilustración de nuestro docente, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
El problema de la corrupción, su importancia y la necesidad de adoptar estrategias para combatirla y erradicarla en todos los sectores de las actividades económicas y sociales, así como también en las organizaciones privadas y estatales. Se ha acudido a fuentes primarias y secundarias para conocer la magnitud de la corrupción, su presencia en países desarrollados y en desarrollo, y la necesidad de emplear los valores éticos y morales para tratar de formar a las personas y resaltar la obligación de que ellos y sus instituciones estén en condiciones de enfrentar este delito con programas de responsabilidad social y con la observancia de los principios éticos. En este orden de ideas, desde la globalización, ¿cómo interpretar la corrupción, profesor Oscar Bello?
Frente a la pregunta de los orígenes de la corrupción, es recomendable como necesario analizar dos caras del mismo problema en los tiempos actuales. Globalización y corrupción, dos caras de la misma moneda. La condición humana se condenó a ser vivida y a soportarse dentro de la gran aldea global en la que aparentemente de ella y para ella nadie se salva. Esa condición de animal político y animal depredador, por el cual supervivimos. La globalización es un fenómeno con diversas aristas perversas, algunas muy evidentes en su soportable levedad y otras sospechosamente ocultas. Algún teórico alcanzó a decirnos, mientras consumíamos un sorbo de lecturas dominicales y una taza de café, que la globalización no es buena ni mala, simplemente es un fenómeno inevitable de la raza humana. La tradición liberal de mercado nos posiciona en una perspectiva de separación entre lo económico y lo político, lo cual no nos brinda la oportunidad de salvación terrenal. Los liberales creen en el intercambio y la competencia económica, siempre colocando entre paréntesis los conceptos de dignidad, persona y derechos fundamentales, para solo mencionar estos, con los cuales, en un enfoque de institucionalidad extractiva, modelo propio del neoliberalismo depredador, desde la cual se posibilitará solamente una relación de prosperidad entre los seres humanos. En un modelo de expansión mercantil y de interdependencia total, al final solo se asumen retos globales sin posibilidad de transformar el status quo hegemónico. El hombre es un lobo para sí mismo, decía Thomas Hobbes. Vuelve esta cita, ya que incluso en cualquier mentalidad, en este momento hablemos de la mentalidad conservadora, se sostendría la tesis del hombre malo por naturaleza, y que tendríamos desde esa postura que regular en su inagotable egoísmo y avaricia con medidas de control en la que se preserven las condiciones de los elegidos para salvaguardar ese estado, que no nos permita caer a futuro en una condición apocalíptica y de barbarie. Por tal razón se imponen conceptos propios del mundo posmoderno: hegemonía, globalización, civilización, modernidad, desarrollo, progreso. El fin de la historia, declarado por Francis Fukuyama, tenía un presagio propio de un modelo hegemónico que se impregna en los poros de todo ser humano que presuma vivir para consumir por encima de la dignidad humana de otros. El capitalismo, el último eslabón ideológico de la historia que pueda ser vivido por el ser humano, es nuestra única opción. ¿Qué sucede cuando los mecanismos de equilibrio y justicia, equidad y control racional no funcionan? ¿Qué sucede cuando los mínimos éticos a favor de todos y en contra de nadie no queden mínimamente delimitados? Entonces vendrá la lógica de todo se vale y la corrupción tendrá su triunfo, su gran aparición definitiva como forma justificada de interpretación maquiavélica en los tiempos modernos. Por tanto, solo queda aparecer, siempre va a aparecer un constructo mental propio de la ambición expansiva, siempre va a aparecer esa condición extractiva del neoliberalismo. No puede ser otra en su aparición más clara que la corrupción que la acompaña, globalización y corrupción. Partamos de una categoría anterior que podamos detallar con lupa. Por ejemplo, para un estado de información como lo es Colombia, hoy en día la seguridad atrae a todos los ciudadanos de a pie. La seguridad desde siempre se ha mantenido como uno de los componentes esenciales del Estado, tanto que para muchos ella es la que justifica su razón de ser. Las estadísticas destacan por alta escogencia en miles de estudios hechos en todas las naciones avanzadas en proceso de desarrollo. Regresando e insistiendo en la seguridad, se plantean como prioridad los estados hegemónicos. Se habla de seguridad nacional, un tema que está de moda y de agenda indispensable para los estados actuales desarrollados y en vía de desarrollo en la geopolítica mundial. Ello implica que frente al tema de la dominación y de su variante, la hegemonía hace u obliga que se estudie cualquier cantidad de manuales de ciencias políticas y ciencias económicas del tema como tal. Thomas Hobbes, al ser uno de sus estudiosos de esta concepción de la seguridad, nos posibilita también pensar un mundo en que todos desconfíen de todos y todos se vuelvan tan inseguros, que indaguen por estrategias que ayuden a blindar sus riquezas, bienes y propiedades. Aquí aparece también la corrupción. Básicamente se puede conceptualizar que toda la concepción política de Thomas Hobbes está rodeada por la seguridad, de tal forma que su pensamiento puede explicarse a partir de la seguridad para todos los individuos, desde el momento de origen del individuo o estado de naturaleza. Igualmente, para construir su teoría, Hobbes construye un ente artificial o ficticio y le dota de todo lo necesario para darle forma a su creación política, el Estado. Pero, ¿qué sucede cuando el Estado también se corrompe? ¿Qué sucede cuando el Estado no permite que confiemos en él? En tiempos del neoliberalismo, las cosas no han cambiado mucho. Quien ostenta el poder, quien hegemoniza desde el poder y para el poder, no piensa delegar ese poder alcanzado en manos de quien no le posibilite su seguridad, ni le garantice su sustento y hegemonía. Las corrientes ideológicas actuales abren el abanico de enfrentamiento entre las que favorecen el lema de la seguridad y las que le atacan. El capitalismo es seguridad, pero de unos pocos que ostentan el poder de la propiedad privada y la defienden con los instrumentos que le faciliten su propia condición de seres posmodernos. Muchas gracias.
Después de examinar varios aspectos en los que la corrupción daña el tejido social e institucional de un país, a la luz de las intervenciones de nuestros invitados, podemos decir que la corrupción representa un grave problema para la consolidación y calidad de la democracia. Convencidos de lo anterior, debe existir un esfuerzo por cada uno de nosotros en desarrollar mecanismos tradicionales y novedosos, por las distintas vías a nuestro alcance, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y de una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades para socavar la cultura de la corrupción y para garantizar el éxito de un mejor ciudadano. Muchas gracias a nuestra audiencia por haber estado con nosotros en este su programa Vida Unadista, donde hablamos del tema la corrupción, a la luz de las intervenciones de nuestros docentes, Óscar Nanciro, Berardo Balseiro y Óscar Bello. Igualmente, a nuestra profesora Zuly Castro, que hizo posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Vida Unadista. un programa liderado por la Rectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.